Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra edición de Puntos Cardinales, nuestro programa semanal de la Radio de Naciones Unidas desde Nueva York. Les saluda Laura Quiñones. Estos son los titulares del programa de hoy. Colombia logró un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Pero, ¿cuáles son los retos y riesgos que enfrentará la población en el proceso de reincorporación que ahora comienza? Un experto de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos explica.
Resulta que para llegar a la escuela tiene que caminar 3 kilómetros y resulta que en el camino de repente hay asaltos o de repente hay abusos.
Una activista maya describe cómo niños indígenas son víctimas de desigualdad y discriminación al educarse. Y un centro de reciclaje en Nueva York se ha convertido en un ejemplo de desarrollo sostenible. Le contamos por qué. Ahora comienza Puntos Cardinales. Tras más de 50 años en guerra, el gobierno de Colombia y las FARC alcanzaron recientemente un acuerdo de paz que pone fin al conflicto. En su implementación se espera un proceso de reincorporación de los combatientes a la vida civil, y esto podría representar posibles riesgos de seguridad para la población. Respecto a este tema, Rocío Franco entrevistó a un experto de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y nos tiene el reportaje.
El proceso de paz en Colombia es sin duda una excelente noticia, pero esa transición podría traer aparejada un aumento de la criminalidad urbana si no se cuidan ciertos factores de riesgo. Así lo advirtió la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DC, en ese país. Diego Quintero, coordinador de Seguridad Ciudadana de la 1DC, explica en esta entrevista cuáles son las mayores preocupaciones sobre la problemática en Colombia y por qué es tan importante que las autoridades tomen decisiones informadas para destinar recursos en la materia.
Particularmente en Colombia hay 3 escenarios. El primero, pues, es el proceso de paz. Entonces, apoyar al gobierno en toda la transición del combatiente de las FARC a la vida civil. Esto implica, pues, cuidar mucho que la criminalidad urbana no crezca, especialmente por fallas en la reincorporación de combatientes. El segundo, nos preocupa mucho toda la criminalidad asociada al narcotráfico. Entonces, todos estos dineros ilícitos que están rondando en las ciudades y que producen contrabando, trata de personas, tráfico de estupefacientes para consumo. Y una tercera que nos preocupa es la presencia de mafias en el territorio colombiano, especialmente dedicadas, por ejemplo, al tráfico de migrantes, porque Colombia es un corredor estratégico para comunicar ciertas partes de África, de Asia con Centroamérica. Nos preocupa también la presencia de bandas que se dedican al narcotráfico, pero esta vez a gran escala, sea para exportar cocaína y heroína a Europa o para exportar cocaína a Estados Unidos. Esas son como nuestras 3 más grandes preocupaciones en Colombia.
¿Cuáles serían algunas recomendaciones ideales para que esas medidas de mejorar la seguridad ciudadana sean efectivas?
Primero, que fortalezcan sus sistemas de información, que recolecten información de medios oficiales. Claro, la información de la policía es importante, la información de las oficinas de investigación y juzgamiento son importantes, trabajar con los jueces es importante, pero hay otra información que no tienen en la mano, que es información cualitativa, qué piensa el ciudadano, qué causa los fenómenos criminales, no simplemente hubo tantos robos, hubo tantos homicidios, sino que qué está causando esos homicidios, qué está causando robos, para que ellos puedan definir una estrategia, primero, que sea más económica, y segundo, que sea una estrategia que presente resultados a la comunidad, porque es que la seguridad ciudadana está en el punto más alto de la agenda de lo público. Entonces, que involucren a la comunidad también, ese es el otro escenario. Antes la seguridad ciudadana era de ellos, de los gobernantes. Hoy en día debe ser de la comunidad y del gobernante. Entonces, que involucre a la sociedad civil, a la academia, a la prensa, que involucre a la comunidad organizada, a los gremios, a los comerciantes, para que entre todos puedan construir la seguridad ciudadana que necesitan en sus ciudades.
Diego Quintero es coordinador de Seguridad Ciudadana de la 1DC. Hacer frente a la inseguridad ciudadana forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, el Plan Mundial para Impulsar la Erradicación de la Pobreza y el Combate al Cambio Climático, adoptado por las Naciones en 2015.
Reportaje de Rocío Franco. Seguimos en Puntos Cardinales, un programa semanal producido por la Radio de Naciones Unidas. Una vez más, yo soy Laura Quiñones. Para nadie es un secreto que las comunidades indígenas en Latinoamérica han sido víctimas de diferentes tipos de discriminación a través de la historia, pero poco se habla de la desigualdad que actualmente sufren los niños indígenas en su escolarización. En una entrevista exclusiva para Radio ONU, Giselle Ducantensaylor conversó con Juan de Dios Simón, un maya cachiquel y experto en el derecho a la educación de los pueblos indígenas en América Latina, quien nos habla de los logros y retos que estos afrontan en el camino para conseguir la equidad en el acceso a la escuela. Escuchemos.
Matías Chivey Bonogel y Nicashah Babé y Juan de Dios Simón y Petener Paishimulev, que en Guatemala, Babé y Kovichin, como Nintzijoch Chivech, quería tema Pelni Ambabé.
Habla Juan de Dios Simón, maya cachiquel de Guatemala.
El camino para alguien que es indígena, que es mujer y que es del área rural en Latinoamérica es mucho más difícil que alguien que nace en áreas urbanas, que es hombre y que hable un idioma predominante.
Este experto en el derecho a la educación de los pueblos indígenas ha recorrido América Latina para lograr entender los diferentes retos a los que se enfrentan estas comunidades a la hora de acceder a una educación en su idioma natal y con sus propios métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Juan de Dios aclara que las dificultades empiezan antes de llegar a la escuela. Con frecuencia, los niños indígenas no tienen una nutrición adecuada ni servicios básicos de vacunación, por poner solo dos ejemplos, lo que ya supone una primera discriminación respecto a otros menores. Pero cuando se superan esas primeras dificultades y se disponen a estudiar,
resulta que para llegar a la escuela tiene que caminar 3 kilómetros y resulta que en el camino de repente hay asaltos o de repente hay abusos. Y sumarle a eso, cuando ya están dentro de la escuela, resulta que hay un maestro que a veces no comprende la diversidad cultural lingüística, no habla el idioma, piensa que hablar idioma indígena es ir como en el atraso o estar 500 años atrás. Puede encontrar también dentro de la escuela materiales que, lejos de que le ayuden a su autoestima, lo bajan porque a veces se endiosa, digamos, un proceso de conquista y colonización en detrimento muchas veces de la identidad, de la cultura, de los valores de la niña indígena, entonces, y de los niños. ¿Qué pasa entonces? La escuela, en lugar de que sea un lugar seguro y que sea para el desarrollo psico-biosocial de la persona, a veces por la falta de calidad los expulsa, y por eso hay repitencia y abandono.
La posibilidad de aprender en su idioma natal, además de en español, ayuda a la integración de los alumnos indígenas, y por ello muchos gobiernos han puesto en marcha programas bilingües en las escuelas. Sin embargo,
en la Amazonía, especialmente de Bolivia, Ecuador y Perú, resulta que no había textos para pueblos indígenas, porque comúnmente los estados invierten en comunidades indígenas que hablan un idioma mayoritario. Por decir algo, si es Quiché, que hay 800.000 habitantes, si es Cachiquel, 400.000, si son los aymaras o los quechuas, que son pueblos así de millones, ¿qué pasa? Entonces el estado lo que hace es privilegiar a veces el idioma, digamos, mayoritario dentro de los indígenas. Pero ¿qué pasa si hay un pueblo que solo hay 40.000? Si solo hay 60.000, 70.000. Comúnmente, dentro de los mismos indígenas también, digámoslo así, hay unos que sufren mayor exclusión.
Juan de Dios reconoce, en cualquier caso, que se han logrado avances y que hoy los pueblos indígenas son más escuchados. Nos pone el ejemplo de Guatemala, donde la más reciente reforma educativa reconoce que el país es multicultural, multiétnico y multilingüe. Los niños aprenden ahora la historia de su pueblo desde otra perspectiva.
Ahora conocen lo que hay alrededor, su contexto local, las culturas milenarias como el pueblo maya, por ejemplo. También había un sesgo en la historia, ¿no? En la historia creo que había muchos problemas porque estaba ideologizado, ¿verdad? Entonces, ese bilingüismo, esa interculturalidad, yo podría decir que los más interculturales y los más bilingües son los pueblos indígenas, porque además de tener su cultura, además de hablar su idioma, han aprendido el idioma dominante, digamos, de sus países.
Fue un reportaje de Giselle Ducantenseiler, una historia que abre los ojos definitivamente sobre la situación de los niños indígenas respecto al acceso a la educación. Y llegó el momento de nuestro último reportaje de la semana. En una nota un poco más positiva, les hablamos de un centro de reciclaje en el condado de Brooklyn, en Nueva York, que está contribuyendo a varios objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Antonio Lafuente visitó el centro Sure We Can, que gracias a su innovación está contribuyendo a un mejor futuro para el mundo.
A veces, todo un universo puede concentrarse en un pequeño espacio. Ocurre con la literatura, que puede contenerse en un libro. Y ocurre con el desarrollo sostenible, que puede condensarse en una vieja lata o en una botella usada. Eso es al menos lo que aprendimos en el centro de reciclaje de Sure We Can, en el que pudimos observar cómo todo el universo de la Agenda 2030 para el Desarrollo puede contenerse en una modesta lata. Además de seguir el espíritu de la Agenda 2030, el de no dejar a nadie atrás, y además de contribuir a erradicar la pobreza, el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la hasta hace unos días responsable de Sure We Can, Ana Martínez de Luco, nos comenta en esta entrevista qué otros objetivos de desarrollo logra este centro de reciclaje.
Hay tres objetivos que nosotros respondemos o tratamos de responder directamente. Uno, un trabajo decente, digno. El segundo, ciudades sostenibles, comunidades sostenibles, que creo que es el objetivo 11. Y el objetivo 13, por supuesto, todo lo que sea climate action, todo lo que sea que no es, empeoremos mucho más el clima de lo que ya lo hemos hecho, ¿no?
¿Nos puede explicar cómo Sure We Can contribuye al objetivo de promover un trabajo decente?
Creo que en estos 10 años se ha conseguido cambiar la imagen de recoger latas en la basura, de ser un trabajo como de alguien que ha salido de la prisión, de alguien que está en droga, de alguien que está en alcohol, a ser un trabajo que lo hace muchísima más gente y que es el único trabajo que pueden hacer y que muchos de ellos lo gozan haciendo porque es como que si fuese tu propio negocio. Tú tienes tu horario, tú sabes cuánto quieres ganar, cuántas horas meter. Entonces ahora ya la gente no tiene esa vergüenza, voy a ir yo a recoger a la basura, porque ve que gente que lo hace pues manda a las hijas a la universidad.
¿En qué medida ayuda este centro de reciclaje al objetivo de crear unas ciudades sostenibles?
Creo que cuanto más local respondamos a todo el asunto de la basura, de los reciclables, más fácil será la solución. Cuando lo exportamos a cualquier parte del mundo y se nos olvida, va a llegar un momento en que no vamos a poder sostener esa situación. Entonces, el hecho de que en esta comunidad se recoja lo más posible para reciclar, ahora estamos ofreciendo a los restaurantes para reciclar la comida, creo que eso es ir cultivando unas ciudades y unas comunidades sostenibles.
Lo que Sure We Can pone en relieve en gran medida es lo insostenible de nuestro sistema de vida actual debido a la gran cantidad de basura que generamos. Además de reciclar, ¿qué hace Sure We Can para evitar esa producción y consumo insostenibles?
Creemos que la parte principal es la educación, de decir, los niños y los jóvenes están ya preocupados. Aunque no lo creamos, ellos lo absorben de que esto es insostenible. Entonces es cuestión de enseñar cómo, qué tipo de comportamientos hay que cambiar, que lo hacen sus padres o sus mayores, pero que ya no pueden tolerarlos. Y es un poquito como cuando fue cambiando lo del tabaco, que eran los niños los que decían a los padres, tú no puedes fumar delante de nosotros porque nos enferma y la escuela lo dice. Entonces estamos trabajando con las escuelas de usar todas estas actividades para transformar la mentalidad y crear hábitos sostenibles, porque no lo son.
Gracias, Ana Martínez de Luco, responsable del proyecto Sure We Can.
Y con este reportaje de Antonio Lafuente sobre el admirable centro de reciclaje Sure We Can y su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, cerramos el programa de hoy. Puntos Cardinales es un programa semanal producido por la Radio de Naciones Unidas. Estamos ahora en la sede de la ONU en Nueva York. Puedes averiguar más sobre nosotros en Facebook y Twitter. También nos puedes escribir a radios@un.org y nuestra página de internet es radio.un.org/es. Allí encontrarás otras noticias y reportajes para publicar en tu emisora. Estos son gratuitos y libres de reproducción. Les habló Laura Quiñones. Esto fue Puntos Cardinales. Hasta la próxima. Thank you.